till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Con Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Egunon. Egunon. Buenos días. Bien, estoy bien. Aquí preocupado con este viento sur, que quiero dar una vuelta en bicicleta y no sé si...
A ver, si pero que no es obligatorio.
Sí, pero es que
no llevo... es obligatorio ir en bici, quiero decir.
No,
vamos.
Pero llevo 4 días sin andar en bici. Aún me entra un poquito de mono cuando le pasan...
Que te acompañe Sebas. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Sí, bici no.
Vale.
Andando sí. Andando
bueno, sí, pero... y los oyentes que están ahí en el 688-88-77-88 y que vayan dejando sus comentarios precisamente para, bueno, pues para un día como el de hoy. Mira, una jornada en la que he estado charlando ahora mismo con Gonzalo Bernardos, el economista, hablábamos de varias cuestiones, ¿no? Y entre ellas, mira, hemos estado hablando de lo que el otro día a mí me dio, antes de ayer, que me llamó muchísimo la atención, estas conversaciones casi casi de cuñados que tenían Albert Rivera, el ex de Ciudadanos, con un empresario,
sí,
un empresario, esto en redes sociales, en un podcast, y que decía Albert Rivera que las pensiones eran una estafa piramidal. Claro, este es un señor que en su día abogó por la mochila austríaca y demás. Ya lo dices, pero bueno, esta gente que viene aquí a hablar de unas pensiones que están protegidas, ya lo voy a decir, por la Constitución, incluso. Es decir, que hay que cambiar mucho políticamente para anular las pensiones. Porque dice, es que la gente no va a cobrar. Digo, ¿cómo que no va a cobrar pensiones? ¿Cómo se puede lanzar esos mensajes gratuitamente?
Yo también
las
le
pensiones
oí,
están garantizadas.
Le oí y no es que te dé vergüenza. Es la instalación de la mentira en la sociedad, ¿no? Y de cómo... Y yo creo que este va a ser, ya ha sido el debate del año pasado y va a ser un debate... para adelante, terrible, el de la desinformación, el de la falta de información o el de las informaciones con falta de rigor, ¿no?, de evidencia. Y, bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? O sea, un hombre que debe saber lo que tiene que saber y que sabe cuál es el sistema y el funcionamiento de las pensiones, que es convencional. Y convencional quiere decir que nos hemos puesto de acuerdo en un sistema.
Y un sistema solidario,
en un
además.
Sistema, pero en un sistema, el que sea, de financiación de las pensiones, que tiene que ver con las cotizaciones actuales, efectivamente, y también con lo que haga falta de complemento por parte de los presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, claro que puede desaparecer, y el mundo puede desaparecer, y su querida España puede desaparecer, y él se puede morir, y yo también me puedo morir si salgo en bicicleta y me cojo una racha de viento. Pero no se puede hacer en público manifestaciones de ese estilo para alarmar a una población muy desinformada, por otro lado, que no sabe cómo funcionan los sistemas de pensiones, pero es que todo es convencional en la vida. O sea, tan convencional como la financiación de las pensiones es los impuestos. ¿Y si los estados deciden no cobrar impuestos? Pues no tenemos estado de bienestar. Claro. ¿Y si los empresarios deciden no pagarnos los salarios? ¿Vamos a trabajar o qué vamos a hacer? Claro, todo es convencional en la vida. No se puede... Una persona de ese estilo que ha tenido esa trayectoria, ¿cómo puede tratar de engañar a la opinión pública que no conoce realmente y que, por lo tanto, se puede manipular con facilidad? ¿Cómo puede hacer esas afirmaciones?
A mí me llama muchísimo la atención también, ¿eh? Me llamó mucho la atención y dije, pero bueno... Porque muchos han empeñado siempre en vendernos planes de pensiones privados, pero pues para su beneficio, no para el nuestro. Pero bueno,
no,
es otra cosa.
Yo creo que tampoco es eso.
Bueno, yo soy muy crítico con esas cosas.
Ya, pero el tema de las pensiones, evidentemente, no va a desaparecer. O sea, las pensiones siempre van a existir. El tema es la viabilidad y la capacidad adquisitiva que vas a percibir con las pensiones. O sea, yo creo que el sistema lleva revisándose muchísimo tiempo y no podemos decir que hemos acertado con el sistema. Es evidente que las líneas generales sí, o sea, son contributivas,
es un sistema de reparto, al final.
Y si es insuficiente, como hasta los últimos años,
presupuestos.
Pero el presupuesto se ha aprobado últimamente.
Sí, pero esa es la modificación que se hace para garantizarlas.
Eso sí, que el sistema se va a tener que adaptar. Y lo que sucede con las pensiones es que todavía no hemos encontrado un sistema suficientemente aceptado por todos como para decir que el tema de las pensiones está solucionado. Yo creo que dentro de 15 años va a haber pensiones. Lo que no sé en este tiempo es qué capacidad adquisitiva van a tener, y para mantener la capacidad adquisitiva, que sería lo lógico por lo menos, pues qué modificaciones habría que hacer, qué aportaciones habría que hacer, a qué medios habría que recurrir para financiar ese monto que parece que es cada vez más, va a ser más insuficiente con las aportaciones del sistema tradicional, ¿no?
Bueno, hasta dentro de 15 años más o menos, hasta 2040. Luego ya no. Pero siempre recuerdo, vamos a ver, el establecimiento del sistema de pensiones proviene en toda Europa, por otro lado, con las excepciones propias, incluido con Franco, ahora que estamos en el 50 aniversario de su fallecimiento, provienen del establecimiento del sistema del estado de bienestar, primero en Inglaterra, en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, y también en España. Y se establece un sistema de cotizaciones sociales que, recordemos los mayores como nosotros, Sebas, en su día eran para pagar las bajas de enfermedad y la asistencia sanitaria, las cotizaciones y las pensiones residualmente. ¿Por qué? Porque apenas había pensionistas que tenían derechos de pensión. Eran pensiones no contributivas en todo caso, de viudedad, de orfandad y de cosas de estas. Entonces, y hasta los años 80 y muchos y 90, el sistema no solo no es deficitario, sino provoca muchos superávit que revierten a los presupuestos generales del Estado. Superávit que después empieza a no serlo, y por lo tanto la primera gran movimiento que se hace con el sistema es que todo el presupuesto de sanidad pase al presupuesto al presupuesto público, a los presupuestos generales del Estado. Tan es así que después se transfiere a las comunidades autónomas la competencia de sanidad, ¿eh? Entonces, se vacía, por lo tanto, de necesidades de financiación la asistencia sanitaria para que las cotizaciones sociales hagan frente a las pensiones. Llega otro momento en que con las cotizaciones sociales ni siquiera podemos hacer frente a las pensiones. Y entonces lo que se hace es tomar la decisión lógica, es decir, que sean los presupuestos generales del Estado los que contribuyan a financiar unas pensiones que sean razonables, que en parte, en una buena parte, sean contributivas, es decir, que cada persona con unos límites mínimos y máximos reciba en función de lo que ha ido cotizando a lo largo de su vida laboral, y en otra parte, que es lo que se está haciendo afortunadamente, se vayan complementando sobre todo las pensiones mínimas y las no contributivas, de manera que a las personas mayores carentes de otros ingresos patrimoniales o de otras rentas se les pueda garantizar un mínimo de subsistencia vital razonable en un país rico, vamos a decir, como es Euskadi o España, cada uno que lo ponga donde quiera, y en Europa en general. Entonces, ese sistema va a seguir funcionando por una solidaridad intergeneracional, porque las personas mayores que carecen de rentas de trabajo, algún tipo de rentas tendrán que tener para vivir con dignidad sus últimos años vitales. Entonces, que cada vez sea un poco menos contributivo y más en función de las necesidades reales que cada persona mayor tenga para vivir, yo estaré de acuerdo.
No, a ver, pero si el sistema de pensiones, yo creo que primero está garantizado. La fórmula está garantizada.
Pero cuando dices está garantizado, ¿a qué te refieres?
Que se van a seguir cobrando pensiones siempre. ¿Dónde va a estar la modificación?
El tema no es que se sigue cobrando. Eso estamos todos de acuerdo. El tema es si se va a seguir cobrando con capacidad suficiente para mantener.
Sí.
Bueno, eso lo dices
No, porque ¿dónde va a estar la modificación? ¿Dónde se está haciendo la modificación? en la edad en la que uno empieza a cobrar la pensión.
Es una modificación, sí.
Eso es una modificación sustancial. Porque también es verdad que cuando Ángel estaba recordando lo que eran los tiempos pretéritos de lo que eran las pensiones, claro, la gente se jubilaba con 65 y se moría con 67. Claro, es que ahora no, es que ahora tenemos un margen de 21 o más, o claro, de 20 años claro. O más. Entonces, ¿qué ocurre?
Y en el futuro ese paso será mayor.
Pues, y lógicamente lo que se va a ir haciendo es prolongar ese periodo. Bueno, y luego, además, ¿cuáles van a ser los periodos de cotización? Que muchas veces se juega con eso, pues para abaratar, para que percibas menos.
Bueno, si la teoría la conocemos todos.
Pero lo que quiero decir es que por eso se va a seguir garantizando.
Pero si
y lo que era una cosa era otra, y si no va con cotizaciones, era con presupuesto.
Hasta ahora, el actual director o presidente del Banco de Banco España ha estado durante 4 o 5 años intentando armonizar un sistema de pensiones que se fuese suficientemente aceptado. Parece que no ha acertado, ¿eh?
¿Por qué no ha acertado?
Yo creo que sí.
Yo creo que lo que he leído
en los periódicos económicos es que tiene fallos, que no garantiza más.
Fallos tendremos siempre, pero creo que en general los pensionistas medios, porque habrá que decir que los pensionistas que cobran por debajo de los 1.000 euros tenemos un problema con ellos muy grande, pero los pensionistas medios, las pensiones del entorno de los 1.500 euros para arriba, sobre todo encima, si son más de una pensión las que entran en una unidad convivencial, como puede ser cada vez el mayor número de casos, cada vez las personas que se van jubilando, pues que tenga también derechos de cotización no solo el hombre históricamente, el macho, sino también la mujer. Bueno, pues garantizan unos salarios, digamos, unas pensiones de entre 2.000, 3.000 euros o más. Calcular dos funcionarios que se han jubilado, que cada uno tenga una pensión de 2.500 euros netos, son 5.000 euros para vivir, que no están nada mal. Entonces,
sí,
los salarios tienen un abanico de 1 o 3. 1.000 el que menos, hay algunos con menos de 1.000. Y 3.000 el que más, 1 a 3. Bueno, ¿vamos a poder garantizar un nivel de pensiones contributivas que tengan que ver con la contribución, con una escala de división 1 a 3 y no 1 a 100, ni 1 a 1 y medio, pero que cada vez se vaya incluso estrechando más? Yo creo, estrechando más en el sentido en que las máximas quizás no suban tanto como las mínimas y por lo tanto esa escala se vaya reduciendo. Yo creo que sí. 15 años de déficit para que los presupuestos generales del Estado vayan poniendo dinero en, digamos, para afrontar las pensiones. A mí no me gusta hablar del sistema de las pensiones separado de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que ya no tiene ningún sentido. Forman parte de los presupuestos generales del Estado porque las cotizaciones sociales no dejan de ser más que impuestos especiales. Y ya está. Entonces, ¿va a haber futuro? Va a haber futuro. ¿Vamos a tener tensiones para financiar eso con el presupuesto general del Estado hasta 2040, 2045? Pues depende. Fijémonos la evolución enormemente positiva y la contribución que está haciendo la inmigración a todo el sistema de pensiones, que solo cotizan, ponen y no quitan, porque de momento casi no tenemos inmigrantes jubilados.
No, por eso, es distinto, son cotizantes netos prácticamente. Bueno, luego lo que os decía yo también antes, ¿no? Muchas veces con estos debates, porque siempre se ponía no lo de las pensiones privadas.
Cuando las pensiones privadas es un parche que no ha funcionado.
Claro que no funciona, que no funciona en absoluto, pero que muchas veces me lo ponen aquí como si fuera una panacea.
No se han ideado como complemento de las pensiones públicas.
Hombre, por supuesto, públicas. Por supuesto, es que yo cojo entonces, por ejemplo, la media en Euskadi. El otro día estábamos hablando de que uno de cada cuatro jóvenes está cobrando 1.000 euros. Digo, ¿cuánto puede ahorrar ese joven para un plan de pensiones privado? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede traer de su mes a mes para un plan de pensiones privado? ¿Cuánto puede acumular al cabo del año? ¿Cuánto cree que va a cobrar cuando se jubile de ese dinero? Muy poco. Muy poco. Muy
pero
poco.
En general las pensiones privadas las establecieron las grandes corporaciones como complemento a futuro de los sueldos, una manera de ahorro
era
obligatorio
era un ahorro,
para los sus trabajadores para que a futuro tuviesen un complemento de pensión en general, ¿eh? Luego están los que privadamente hace la gente como planes de pensiones privados a título individual.
Pero que si echas números... Pues
pero esos que han sido, por otro lado, con rentabilidades negativas, porque esas inversiones hay que hacerlas con mucha prudencia y conservadurismo financiero, y eso me parece razonable, no han sido más que un sistema de ahorro, ¿no? Como el que invierte en bolsa o compra una casa... O simplemente
nada
lo tienen
más, pero,
depósito.
Pero muchas veces, han sido un fiasco, porque eso dependía luego de la...
Sí, que tenían ventajas fiscales.
Nada más.
A diferencia de
la ventaja fiscal era lo que animaba a muchos a tenerla, ¿no? Luego pagabas al final.
Yo no he tenido nunca un sistema de pensiones. Pero sí, la gente que proviene. Sebas habrá tenido porque ha trabajado en una corporación grande.
Pero era la propia entidad la que estaba apoyando.
También
hay funcionarios que tienen ahora mismo dinero en un plan de pensiones. Porque así estaba establecido.
Yo no la critico, el sistema de planes de pensiones privados. Lo que digo es que no se puede nunca, nunca decirle a los ciudadanos que como no tengan un plan de pensiones privado no van a tener una pensión digna. Eso es lo que no se puede decir.
Esa es la parte que a mí me molesta.
No, se puede decir que el que tenga un plan de pensiones privado tendrá un complemento a su pensión.
Pero bueno, como si lo meten en una hucha y lo va sacando.
Exactamente
igual. Si lo meten en una hucha en casa, lo meten en una caja... Y lo saco cuando se jubile.
El inversor poco más de riesgo, pero especulador, al que le ha salido mejor, es el que ha invertido sus ahorros en ladrillo.
Sí, esa es otra parte. Bueno, dice una gente que decir que las pensiones van a desaparecer es de fachas, eso sí, sería prácticamente como RGIs para llegar justito a fin de mes y con suerte. Y por supuesto, a cambio del estercolero de Europa, almacén de baterías, de coches, etcétera. Bueno, habla de muchas más cosas el oyente. Dice, ¿España es rica? Pregunta un oyente. ¿Qué os parece la modificación de mi pensión que con 45 años cotizados me han penalizado con un 30% de rebaja?
¿Por qué?
Pues será porque ha adelantado, será. Su jubilación.
Ah, claro.
Una cosa es que tenga 45 años y otra cosa es que con cuántos años ha jubilado este oyente. Que eso es distinto, ¿no?
Pues más o menos creo que es el... Era por lo menos el 7,5 anual.
Se habrá jubilado pues con 61 o por ahí, o menos, ¿no? 60, por ahí. Que puede ser así, ¿no? Me imagino.
Vamos, 30 es lo... con 59.
Con 59.
Por no, eso... bueno, no, ahora como son 67, pues con 60, sí, 61.
Pero por eso 60, por eso te digo yo, que yo más o menos calculando, para que tengan un 30% de rebaja, tiene que ver con eso. Porque es que no depende solamente de los años cotizados, depende de los años cotizados y de la edad que tienes marcada.
Ese es otro debate, sí.
Es otro debate, sí. Bueno, pero alguien se imagina que no se cobren las pensiones. ¿Qué haríamos con 10 millones de pensionistas liquidados? También dice, cada vez entiendo menos a los economistas, como es que ha estado con nosotros antes Bernardo también. Bueno, relacionado con la industria, que era lo más, y los mejores salarios, la mejor cualificación, etcétera. Ahora resulta que lo más importante va a ser el empleo en el turismo y en el sector servicios. Esto, si quieres, lo pongo luego. En fin, espero que esto sirva para mejorar las malísimas condiciones de trabajo que hay en esos sectores al alza, según vuestro entrevistado. A ver, Gonzalo Bernardo dice que ahora mismo hay una crisis en el sector industrial que es relevante y que donde está entrando dinero, claro, con todas sus dificultades, pues es en el sector servicios, fundamentalmente.
Pero eso es un dato, ¿no?
Es un dato real.
Lo aceptas o no lo aceptas, claro, pero eso es un dato.
Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, yo le preguntaba que, claro, aquí en Euskadi tenemos ahora mismo, dentro de las expectativas del año, pues hay incertidumbres. Hay incertidumbres en el sector automovilístico.
Claro,
nosotros tenemos una empresa auxiliar muy grande y dependiente
los servicios de ello. Los servicios garantizan ingresos menos estables que la industria
en
general.
Sí, sí.
Entonces, una economía que se apoye básicamente en servicios es más inestable en general que la que se apoye en sectores.
Sí, pero coyunturalmente es la que te puede hacer que te dispares en algunos momentos. Claro. Bueno, yo con las pensiones privadas me he hartado de perder dinero y poder adquisitivo, dice un oyente.
Claro.
Pues claro, porque dependían muchas veces de variables donde estaban invertidos y ahí
porque normalmente son fondos de inversión
en
deuda pública que ha tenido durante muchos años rentabilidad negativa.
Claro. Bueno, el asunto de las pensiones privadas, como las constituidas por las empresas como complemento, ahora están penalizadas fiscalmente en su rescate, con lo que penalizas el ahorro. Luego también nos dicen que el gobierno vasco Digo, Cuchabank quiere meter las EPSV con calzador. Bueno, pues todo eso es lo que dicen los oyentes. Hacemos un paréntesis. Dice, porque para al salir, claro, salió con un ERE y le aplicaron la jubilación voluntaria a los 60 años.
Bueno, es voluntaria, no le aplicaron, se la aplicó. Sí, pero eso, bueno, porque sí, no tenía trabajo.
Sí, me aplicaron la jubilación voluntaria, dice el oyente, a los 60 años.
Sí, sí.
Bueno, hacemos un paréntesis, por eso más o menos calculaba.
Porque
yo,
era...
Sí. Hay el paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Y lo único que nos rebajamos es la calidad. Ahora dos pares de gafas graduadas en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
¿Necesitas preparar un título o mejorar en clase? Esta es tu academia. En The Academy damos clases de inglés desde los 3 años y nos adaptamos siempre al alumno con un trato cercano para que aprender resulte ameno. Ofrecemos también apoyo escolar en otras asignaturas, desde primaria hasta bachiller, en euskera, inglés y castellano. The Academy, en carretera Zorroza-Castrejana 7 y en el 666-017-195.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Erri Irratia.
Sí, aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Erri Irratia, y continuamos en el tiempo de tertulia. La verdad es que lo de las pensiones da para mucho y va para seguir hablando durante muchísimo tiempo más, no me cabe ninguna duda, porque de esto hay mucho. Luego, mira, esta mañana tú estabas enseñándome unas estadísticas de ingresos, y yo esta mañana también estaba con otro informe más de estos que salen aquí, que me pone muy nervioso cuando no se explica muy bien las cosas. Ahora, es un informe sobre el absentismo laboral. En Euskadi estamos a la cabeza. Pero es que, claro, cogen el absentismo, es que en el absentismo entra todo. Entran bajas incentivadas, entran las bajas sanitarias en las que estás a la espera de un alta.
Pero eso entra en todo el Estado.
Que sí, pero
que
eso, que no entiendo.
Las estadísticas son homogéneas para todo el Estado.
Sí, pero
entonces, ese dato homogéneo es superior, algo indica. No, después habrá que hacer la letra
pequeña. ¿Que nos ponemos más enfermos o que tenemos una sanidad que nos da más bajas o cómo es eso?
A ver, yo ahí sí creo que, no sé, igual no hago el mismo discurso que suelo hacer en otras ocasiones, pero es evidente que si uno está de baja por alguno de los motivos que la ley prevé, pues está de baja y punto. Y eso no es criticable. Dicho lo cual, uno puede solicitar la baja o no. Y estos días son muy típicos en los que uno pues no se encuentra muy bien después de las Navidades, pues por muchas razones. Entonces, uno no estando bien puede solicitar la baja y se la dan. Otro no estando bien puede no solicitar la baja y sigue trabajando. Y el caso más evidente es el de los autónomos. Claro, ¿los autónomos se ponen menos enfermos? No, lo que ocurre es que estando enfermos van a trabajar más. ¿Quién tiene la razón? No voy a entrar en ese debate de si tiene que coger o no tiene que coger la baja, pero yo creo que aquí sí hay un debate. Y luego hay otro debate importante. No es lo mismo que en el convenio colectivo la baja esté complementada hasta el 90 o hasta el 100% desde el primer día o desde el tercero o desde no sé cuándo, a que no lo esté, a que esté de acuerdo con la legislación común. Por lo tanto, en función de eso, humanos somos, y yo lo digo en dignamente humanos y miserablemente humanos, y por lo tanto, si yo creo que voy a poder cobrar la baja desde el primer día de baja, tengo una propensión estadística a coger más la baja. O sea, que es que estas cosas también hay que decirlas con luz y taquígrafos, ¿no? Y las personas que, como los autónomos, pues si no trabajan no cobran, pues cojan menos bajas. Esto, el desarrollo, y luego la sofisticación también de nuestras propias enfermedades, que ya no son solo físicas y no son solo también de edad, que también es verdad que los vascos tenemos, digamos, una edad media mayor en algunos sectores más propensos a que se puedan producir bajas. Pues, y las enfermedades psíquicas cada vez más corrientes y más importantes, pues hacen que el número de posibilidades por las cuales uno pueda tramitar con derecho su baja sea mayor.
Así es. Quiero decirte que yo creo que ese dato es a tenerlo en cuenta. Después habrá que ver la letra pequeña para ver los motivos por qué esa divergencia de Euskal Herria con respecto al Estado español. Pero tampoco podemos decir que es un dato irrelevante.
Yo no digo que no sea irrelevante, pero me molesta muchas veces porque digo, igual resulta que nos ponemos más, enfermamos más que otras comunidades.
Coldo.
Digo yo, no sé. Digo,
no busques explicaciones que no responden
a la realidad. Ya lo sé, pero me molesta.
Ah, bueno.
No, más, es un problema de me molesta, ya os lo he dicho al principio.
Pues, a mí también me parece que,
me molesta.
Que es un mal signo de...
Yo, por ejemplo, a ver, en las bajas, por ejemplo, las bajas médicas, al final es el médico el que da la baja. ¿Cuál es el problema? Que si hemos tenido un sistema que está tardando en atender a la gente, en recibir a la gente, para que te den el alta, tienes un periodo de espera que no es por culpa del trabajador.
No, es evidentemente.
Es por culpa del sistema. Ya está. Es que da la sensación de que muchas veces se atribuye el absentismo laboral al trabajador. No, igual resulta que no es el trabajador el que tiene la responsabilidad.
Es una pequeña que hay que analizar debajo.
Por eso, no es el responsabilidad. Es que eso es lo que me muchas veces...
Pero, por ejemplo, parece ser que los últimos meses desde el Ministerio se han vuelto más exigentes con el tema de las bajas. O sea, parece que desde el propio Ministerio, desde el propio sistema de revisión de las bajas, se han dicho, bueno, aquí esto hasta ahora hemos tenido la mano demasiado abierta. Vamos a medir más el grado de enfermedad o de impedimento para trabajar que el de ahora, ¿no? Y ahora se han vuelto más estrictos que antes, ¿no? Bueno, también esos son los motivos por los cuales puede explicar una desproporción con respecto a otras zonas, ¿no?
Y para eso luego se utiliza también la presión de las mutuas, que son las que controlan, digamos, la duración de la baja en muchos sectores, y ahí... Pues depende mucho de la mutua, del sector, de la persona en concreto, porque también es verdad que conocemos personas que se sienten perseguidas estando de baja, continuamente llamándoles la mutua que por qué no coge el alta, ¿no? Cuando realmente tiene una situación objetiva de baja de enfermedad, ¿no? Entonces, es una situación tan personal y personalísima. No sé, además, el hecho de sentirse mal, que es... sentirse mal física, psíquicamente, que es el motivo de una baja, al final, tiene una parte de objetividad grande, que la tiene que objetivar el médico, naturalmente, pero tiene también una parte subjetiva. Hay personas que son más sufrientes y que son más capaces de aguantar el dolor físico, psíquico, y no tramitar una baja. Y hay otras personas pues que por su situación, también es verdad que luego la situación personal de cada uno hace que uno tenga necesidad de coger alguna baja que en otra ocasión no cogería, porque tiene que cuidar de mayores, tiene que cuidar de menores, tiene que cuidar de la casa, tiene que cuidar de la madre, que, o sea, y llega un momento en que dice, no puedo con todo, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos en situación de estrés que dicen que es que yo no puedo con todo? Con lo cual, pues si tiene un motivo legal para tramitar una baja, pues la tramita.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, chos ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
El Teatro Social de Basauri comienza el año con la visita del gran actor Carlos Hipólito, protagonizando la obra Burro. Acompañado de tres músicos en directo, repasará los textos con el asno como referencia de nuestra literatura. Este viernes 10 de enero. Social Antxokia de Basauri, a un metro de ti.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 de Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, hay situaciones que se dan. Hay que, no, las situaciones que se dan, sí, con los absentismos, las bajas, yo creo que comprendo que es. A mí no, es que no me gusta, me da un poco de rabia. Por todas partes, ¿eh? Me da rabia.
No, yo a mí me parece que es un tema que hay que analizar y hay que medir y hay que cuidar, simplemente, ¿no? Sin alarmarnos.
Pero no hay manera, ¿eh? A mí me tocó en mi vida profesional, por encargo del Gobierno Vasco, hacer un estudio sobre el absentismo del personal de limpieza en los servicios públicos vascos. Y bueno, era misión imposible.
Bueno, dice algún oyente que la baja la coge el ciudadano o se la da el médico. No entiendo nada, se la da el médico. O sea, no, el ciudadano no la coge. Lo que pasa es que, claro, si yo voy a un médico, también es verdad, voy a un médico y le digo, mire, si tengo una presión enorme, no aguanto, es que estoy tal, ¿el médico qué va a hacer? Conozco a una persona que para cuidar a sus padres se cogió una baja argumentando estrés, que por supuesto no tenía, porque conozco a la persona de la que hablo. No sé. Las bajas las da la Seguridad Social, pero luego las gestionan las mutuas que no conocen para por alargarlas, sino por tratar de darlas altas aunque estén los trabajadores con la cabeza debajo del brazo. También las hay de todo tipo. Luego la pregunta es, ¿en qué sectores se pone la gente más enferma? Bueno, a ver, hay sectores, normalmente se habla que la función pública tiene mucha gente en baja. con 10 meses de esperas para una terapia del dolor que no ha tenido resultado, en conclusión, más semanas de espera para decidir qué hacemos, totalmente incapacitado para poder hacer una vida mínimamente normal. Y la mutua no quiere saber nada. También dice, ¿os habéis planteado que en Euskadi igual hay más libertad o que los empresarios vascos no son tan, dispone fachas, seguramente sí, pero que hay más afiliación sindical, que hay empresarios que despiden a trabajadores por coger una o varias bajas? Dice, ya está bien de poner el disparadero a la gente.
Lo que ha dicho este oyente, creo que es una buena afirmación. En el sentido, en el sentido que lo ha dicho, no voy a corregirlo.
Bueno, dice, ya está bien de poner el disparadero a la gente que está de baja. Se está poniendo el entredicho a la gente que está enferma de verdad y tratándolos como delincuentes con adjetivos de nuevo cuño, con absentismo, metiendo a todos en el mismo saco. Eso es lo que a mí me molesta, que se meta todo el mundo en el mismo saco. Es evidente que, como ha hecho la Policía Municipal de Vitoria, cogiendo muchos la baja a la vez, en plan protesta, al parecer es muy fácil conseguirla. Y dice, en el tema del absentismo laboral lo fundamental es saber cuáles son las causas que influyen, ¿no? Si son médicas, es profesional médico quien las da, los permisos remunerados, maternidad, paternidad. Yo, por ejemplo, hace poco me encontré con un empresario que decía que él, cuando las bajas están justificadas porque son enfermedades graves, habría que reconocer ese 100% que se paga al trabajador, pero el resto que se empezara con porcentajes menores. Yo no sé si así se reduciría el número de bajas.
Claro que se reduce.
En lugar de cobrar el 100%, te dicen, vas a cobrar el 60%.
Eso pues, es una relación causa-efecto. Pues,
claro,
¿por qué?
Vas con la cabeza bajo el brazo.
En general, las personas necesitamos el dinero que ganamos. Y si nos reducen sustancialmente digamos, la renta mensual, hacemos lo posible por evitarlo. Eso es condición humana, ¿no? Hombre, si la baja no estuviese remunerada, tuviese cero remuneración, pues habría muy pocas bajas. ¿Por qué? Porque la gente iría enferma a trabajar.
Sí, esa es la realidad. Bueno, os voy a llevar a un tema que va a ser controvertido, va a dar que hablar durante este año, que son los actos que tienen que ver con el recuerdo del fallecimiento de Franco, que van a arrancar hoy. Hoy en el Reina Sofía, con el Guernica de por medio y demás, ¿no? Bueno, pues para algunos esto simplemente es que el gobierno lo que quiere es tapar sus miserias judiciales y demás porque está ahí enredado. Para otros, pues bueno, son 50 años y es un momento en el que se puede hacer ese reconocimiento pues a la muerte de un dictador como fue Francisco Franco, ¿no?
Reconocimiento a la muerte, reconocimiento al dictador, no.
No, a la muerte. A la muerte. He hablado de la muerte. Reconocimiento a la muerte del dictador. No al dictador. Al dictador no se le reconoce más que todas sus salvajadas. Pero bueno, esta es la discusión política.
A mí, ¿no?, me parece que es muy oportuno, sobre todo porque la historia, la humanidad nunca aprende de su propia historia, ¿no? Yo creo que la vida humana está llena de ciclos y de ciclos, en este caso políticos, de libertad y falta de libertad, de democracia y falta de democracia, de veracidad y falsedad. Y en este momento estamos en un ciclo en el que el auge de la extrema derecha es enormemente preocupante. Yo creo que la noticia de hoy de que Facebook e Instagram van a eliminar todo tipo de controles de veracidad de la información es muy grave por lo que significa, porque esa es una presión de un líder de la derecha recalcitrante, nada menos que presidente de los Estados Unidos de América dentro de 2 semanas, que el que está haciendo inclinar la balanza hacia un mundo absolutamente falto de información veraz y no importa si con más o menos democracia, con tal de que se consigan los objetivos que él quiere, ¿no? Entonces estamos en un mundo enormemente complicado, con elecciones en Alemania en el que la extrema derecha puede ganar las elecciones, con Francia en el que el próximo presidente de la República puede ser Marine Le Pen, con todos los países y aquí con el alza paulatina de Vox, ¿no?, que ya está en todos los sondeos, está creciendo. Con lo cual, recordar que hace 50 años murió un hombre que tuvo durante 40 años a la democracia y las libertades no solo secuestradas, sino reprimidas y que no se nos dejó expresarnos libremente a nuestros padres y a nosotros, que ya somos mayores y que vivimos aquello de jóvenes, creo que es un motivo, no tanto para que nosotros nos acordemos, qué bien que nos acordamos, como para que los jóvenes de hoy valoren la importancia de la verdad, de la democracia, de la libertad, de la justicia social y de la eliminación de las desigualdades y de la democracia también económica y no solo política. Yo creo que es bueno que se hagan actos que no sean partidistas, sino que sean, digamos, de la sociedad, que diga no, que ponga una pared a todo lo que signifique autoritarismo y falta de libertad.
Bueno, yo únicamente tirando un poco del hilo de tus últimas frases, Juan,
Ángel, sí.
Ángel, quiero decirte, a mí me parece bien que se haga un recordatorio crítico sobre la figura de Franco, me parece bien. Lo que no sé si en este momento la sociedad española está suficientemente preparada como para hacerlo. Yo creo que todavía perciben en nuestra sociedad los dos bandos y va a ser muy difícil que esto es, o sea, habría que evitar la polarización que los actos fuesen protagonizados únicamente por uno de los bandos de la contienda, ¿eh? Y es el riesgo que veo yo, que la reflexión crítica, evidentemente, porque hay que hacerla, como dice Ángel, nosotros a nuestra edad somos testigos de la dictadura franquista, ¿eh? Bueno, hemos padecido la dictadura franquista, ¿no? Y somos testigos. Pero a mí me da miedo de que en este momento todavía la sociedad esté muy dividida en los dos bandos y que la reflexión se escore demasiado hacia una de las partes y olvidando que la violencia y de la situación de la guerra, de la preguerra y de la posguerra fue responsabilidad de los dos bandos, ¿eh? Vamos a ver, con esto no quiero ser equidistante, ¿no? Pero a mí me parece que, por ejemplo, el que los actos de estos los polarice el gobierno, que es un gobierno que perdió la guerra, no me parece que es una garantía suficientemente de la neutralidad, de la honestidad ética que exigiría una reflexión ante el franquismo. A mí me hubiese gustado mucho más que hubiese sido una organización mucho más equilibrada. Pero que sea el gobierno perdedor de la guerra el que polarice y el que dinamice la reflexión sobre el franquismo, me hace pensar que el riesgo que tengamos es después de este año que estemos igual que lo estamos ahora o estemos peor.
Pero Sebas, por eso precisamente hay que celebrar, porque por eso el gobierno está legitimado para recordar estos 50 años, porque ellos perdieron la guerra, pero la perdieron los demócratas. Todos los demócratas perdieron la guerra. Y por lo tanto, los que tenemos que recordar que la perdimos fueron los demócratas. Los que la ganaron, esos no quieren recordar nada.
Mira, yo tengo un problema con esto, porque no entiendo el contexto. El contexto no lo entiendo. No me refiero a los actos de conmemoración de la muerte de Franco, que yo apoyo tranquilamente, no tengo nada que decir en eso. No, habla de lo que tú estabas mencionando precisamente. El problema está que hasta hace poco, pues había cierto sentimiento de vergüenza de que uno se manifestara franquista. Ahora no. Ahora la gente levanta el brazo y canta el cara al sol hasta en una cabalgata de reyes. Y no pasa nada. Y el gran problema es que no pasa nada. Si yo me pongo en otro contexto, me voy a poner y para mí Franco era tan terrorista como lo pudieron ser los de ETA, no tengo ninguna duda. Si en el contexto de Euskadi alguien hiciera lo mismo, alabando, por ejemplo, lo que ETA hace, estaría hoy en un proceso. Estaría hoy en la cárcel, metido en la cárcel, por apología del terrorismo. Se está haciendo una apología del franquismo. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No, es que era una guerra entre abuelos. No. Perdona, no era una guerra entre abuelos. Hubo un golpe de Estado a un gobierno legítimo al que se levantó un militar, que luego aguantó 40 años. Y el problema de la transición es que los mismos señores que estaban firmando las declaraciones de muerte, el mismo que estaba en el juzgado, al día siguiente cambió el sello del papel y siguió juzgando. Y el policía que está cambió el uniforme y se puso de a transición. Y eso ha ocurrido. Y el problema de España ha sido ese.
No ha habido una transición.
La transición no es real.
Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa visión.
Bueno, no, ya sé que no. Es una visión particular y muchas veces reconozco que es una visión desde mis tripas, no desde otro sitio. Desde mis tripas. Porque realmente fue un consenso en el que las víctimas cedieron ante los verdugos. Ten en cuenta que si no llega a haber una víctima, o sea, las víctimas no llegan a aceptar las condiciones que imponen los que estaban en el gobierno, que fueron los que siguieron estando en el gobierno.
Hubo víctimas para dos bandos, Coldo.
Sí, va a haber, pero una cosa son víctimas
para dos bandos. No quiero decir esto porque parece que soy equidistante.
Pero es que ya no estoy hablando de la guerra.
Yo fui víctima de una parte del bando.
Pero ya no estoy hablando de la guerra. Estoy hablando de 40 años después de la guerra.
Estoy hablando después de la guerra.
Y ya las víctimas eran de un bando. Los que sufrieron todo lo que fue la dictadura ya era un bando.
Otra cosa es la guerra.
Franco, claro que hay desmanes por todos los sitios. Franco, no me cabe ninguna
Franco
duda.
Franco es la continuación de la guerra.
Sí, pero ya, ojo, 40 años después, ¿eh?
Eso es lo criticable.
Eso es lo que me, a mí lo que me cabrea es eso. 40 años después.
Eso sí que es criticable. Pero dices, hombre, decirte que,
Y ya en ese momento determinado, para mí ya la frontera, ya las víctimas empiezan a ser solamente de un bando. Y al final fueron los perdedores de la guerra, los que tuvieron que aceptar las condiciones de los ganadores.
Una vez más, vamos a tristemente polarizar a la sociedad española a lo largo de todo este año y con la muerte de Franco, y en lugar de conseguir una mayor reconciliación entre nosotros y reconocer que lo que estuvo mal, pero por parte de todos, vamos a tristemente conseguir que los que son franquistas sean más franquistas.
Ese es el riesgo que veo yo.
Y esto creo que es una cosa que tenemos que tener en mente, y no quiero decir que no haya que hacerlo, por supuesto que no, hay que hacerlo y hay que recordarlo, pero hay que recordarlo con tan delicadeza que es muy difícil hacerlo. Y pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Es como prohibirle a un niño de 12 años que tenga móvil o no tenga móvil. Digo, está mal porque es peligroso. Pues yo creo que es peor negárselo que no facilitárselo. Porque lo que hay que hacer es facilitárselo y educarle en su uso. Porque negárselo significa que lo va a usar de manera indebida.
Así es.
Entonces, pongo el mismo ejemplo para decir, a veces nos empeñamos en recordar una cosa, pero cuando esa cosa polariza, tenemos que tener en cuenta que la reacción que conseguimos es exactamente la contraria de la que tratamos de conseguir.
Sí, ese es el riesgo que veo yo con esta polarización. Yo veo un riesgo real en esto, ¿eh?
Bueno, yo, en este caso, yo me parece que es de justicia el recordar esos 50 años de la muerte de Franco para reivindicar lo que es ya el proceso democrático.
Habrá que saber hacerlo.
Habrá que saber hacerlo, pero a mí lo que me preocupa realmente es lo que os decía antes, ¿no? Que ha habido demasiada consideración con todos esos grupos y grupúsculos que han estado haciendo apología del terrorismo, de la dictadura de Franco, y a los que les ha salido gratis hacer todo esto. Les ha salido gratis, absolutamente gratis. Si esto hubiese sido en otro contexto distinto, y me he puesto yo el contexto de Euskadi, esos estarían en la cárcel hoy. Y esos partidos y esas formaciones estarían ilegalizadas. Ilegalizadas. No puede haber una fundación que se llame Francisco Franco y que esté organizando hasta misas. No puede ser. Es que eso es una ignominia, eso es un ataque a las víctimas.
Estamos
de acuerdo los tres en eso, pero es que yo es que me pongo de los nervios con esas cosas, porque hay un blanqueamiento intencionado de esto, como hay un blanqueamiento de la ultraderecha en todo el mundo. En Austria van a poner al frente del gobierno, si las cosas salen como están previstas, van a poner a un criminal, porque está defendiendo ideas criminales de los nazis. Es un partido nazi.
Pero no mezcles todo. No mezcles las elecciones en Austria con la...
Me refiero que el blanqueamiento que se hace en España de Franco es el blanqueamiento general de la ultraderecha y es el blanqueamiento general que se está haciendo en este mundo de todo esto. Y a mí me está preocupando mucho. De verdad, es que me preocupa. A mí me deja desfondado esto. Me deja absolutamente desfondado. Pero eso es lo mismo que muchos que dicen, no, pues entonces la Unión Soviética, ¿el comunismo de quién? Pero si Putin, si el los comunistas en Rusia están en la oposición. Ay, va, las 9, si estamos ya en las 10 de la mañana. Me han echado la bronca.
Bueno,
Ángel Toña, Sebas García. Vamos a continuar esto, ¿eh? Vamos a continuarlo. Tenemos todo el año entero. Venga.